Bienvenidos a Cuarto de Guerra. Cuarto de Guerra apoya a algunos pocos emprendedores y creadores de contenidos, tales como el OnlyFans de Santi, el almacén de la tía Pocha, las juntadas de pintura del tío Álvaro y esa vez que hicimos un stream con un torneo entre nosotros.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro y la casa rota me consume.
Mi nombre es Bernardo y no quiero escuchar una puta palabra más sobre la casa rota.
Mi nombre es Santiago y yo no sé de la casa rota, pero juego Brawl Machine. Yay.
Mi nombre es Ben y estoy exento de tener días de pintura porque tengo toda mi facción pintada.
¡Oh! No.
Ben abrió la mesa, abrió el coso, vino, sacó el pito, lo puso sobre la mesa, nos cacheteó todos y está, listo.
No, este es el comentario antes de anunciar su pase a un podcast como la gente, ¿no? Claramente, decir, no. Muchachos, discúlpeme, pero...
Alano Sight.
Too soon.
Ay, qué violencia.
Episodio número, según dice acá, 9 de la tercera temporada de Cuarto de Guerra. Yo siento como que empezamos la tercera temporada hace como 2 años y no salí, nunca llegamos al episodio 10. Quiero que lo sepan. No sé si eso habla
es solo por la relatividad del tiempo para vos que estás trabajando en la Casa Rota.
Que vivo en un vortex de Casa Rota y que no puedo salir de él y estoy atrapado en el tiempo hasta que esté pronta la obra. Que si Dios quiere, va a estar pronta a finales de mes. Dios,
sos,
por favor.
Sos Doctor Strange 1, pero en vez de Dormammu es la Casa Rota.
Ahí va, básicamente. Pero bueno.
Casa Rota venía a trabajar.
Es mi vida. It's my life.
Ahora lo envejece un año por semana, más o menos. Tipo, o sea, me parecía un pibe joven hasta que empezó las obras de la casa.
Sí, no puedo negarlo. Pero bueno.
A ver, ¿qué tal ahora?
Ahora perfecto. Bueno, okay, excelente. Gracias. Bueno, tenemos un episodio cargado de polémica, de releases nuevos, de Casa Rota, de lo que ustedes quieran. Así que, sin mucho más preámbulo, vamos a ello. Señores, primero que nada, novedades y anuncios. Voy a dejar el primero a Santiago porque es de su palo y que lo disfruta mucho. Contanos, Santi, ¿qué ha pasado en el mundo de el Iron Kingdoms?
Bien, yendo desde lo más reciente y más breve y más concreto, ya con las entregas casi prácticamente finalizadas de las recompensas del Kickstarter anterior de Borderlands and Beyond, se lanzó la nueva campaña Kickstarter para el RPG de los Iron Kingdoms, que se llama The Nightmare Empire, es decir, está centrada en el Imperio de Krix, de las Islas Shard, y que bueno, va a explorar este territorio hasta ahora que no había sido muy, muy profundizado en lo que tenía que ver el juego de rol, con la composición habitual hasta ahora de los Kickstarters de 3 libros, uno de opciones para jugadores y mecánicas, otra de settings y después uno tercero con aventuras breves. Bernie, ¿qué opinión te merece esto?
Punto uno, quiero que Santi haga un suplemento para Iron Kingdoms de psiquiatría, llame Borderliners and Beyond.
Ay, solo yo voy a reírme de este chiste.
Quiero decir que poco a poco Pepe está sacando todos los suplementos que se están ocurriendo. Es algo así como TCR en los 90 con Forota Realms, que sacaba la guía de azulejos para el baño de Marco Bolo, que era tipo lo mejor de azulejos que podés colocar en Forota Realms, seguido por una novela sobre la juventud perdida del Minster, los años perdidos que estaba drogado y no sabía lo que hacía.
Mira, acepto la puya humorística que haces, pero en este caso, y reconociendo que Pepe tiene muchos problemas que hemos mencionado y también en lo que tiene que ver con el manejo con las cuestiones de los Kickstarter, acá yo los defiendo porque Es algo que tengo entendido que quedó pendiente con la línea de rol anterior, con el sistema de 2D6, que fue la segunda edición, si se quiere, del juego de rol, que por el poco impacto, por las pocas ventas, no se había logrado explorar todo lo que tenía que ver con iOS y con Crix. Y en realidad no me parece mal que, digamos, la expansión de la línea de rol tenga que ver con ir por los distintos territorios y avanzando el metaplot con pequeñas aventuras.
No me había preocupado por preguntar. En estos suplementos, si ya has visto las reglas o algún adelanto de lo que comprende todo este nuevo suplemento, en base a si han hecho revisiones a reglas previas, si han hecho cambios, ajustes, cosas así, que, o sea, están usando la oportunidad para mejorar el sistema en general, o solo son puro nuevo contenido.
Hasta donde yo sé, es puro nuevo contenido. O sea, en la parte de reglas es agregar opciones, ¿no?, de subclases, como para ilustrar todo lo que nosotros vemos en el juego de miniaturas, las distintas unidades, ¿no?, las Atixis Raiders y esas cosas, aparecen como subclases o a veces como clases nuevas, de personajes, nuevos conjuros. Pero creo que revisión de mecánicas de lo que fue el, digamos, Requiem, hasta donde, digo, no hubiera muchas previews de mecánicas, pero creo que no. Supongo que tendremos más novedades en las semanas próximas y se está gestando la posibilidad de una entrevista junto con el amigo Tony, así que tal vez ahí sepamos algo más.
Spoilers.
No, nada más la petición de que entre más contenido se vaya agregando, más acumulado tiene Santi para que nos haga la sesión de Iron Kingdoms que está pendiente y es que se pongan las pilas.
Hoy, en proyectos de cuarto de guerra que están planificados y nunca se hacen. Número 334.
Creo que está entre otro streaming y la juntada de pintura con Álvaro. Creo que está ahí metida la cosa de este.
Más o menos, sí, no lo dudes. Lo bueno es que cada uno de nosotros tenemos un proyecto, una pasión personal en este podcast que queremos hacer y no lo hacemos.
Sí, entonces, totalmente.
O sea, y eso está bueno porque nadie se siente mal porque sabe que el otro tampoco lo hizo. El primero que lo haga rompe las relaciones en el podcast. Se los digo desde ahora. El primero que cumpla con uno de esos objetivos caga todo esto. Así. Es el principio del fin.
Corto Guerra no es un podcast que te permita cumplir tus sueños. Es un podcast que te permite frustrarte porque no tienes tiempo suficiente para realizar tus sueños.
Sí, y sentirte consolado de que no sos el único que vive esa realidad.
Además, un par de consideraciones, ¿no? Primero, la frustración es parte de la vida y uno no puede llegar a ser un adulto funcional si no aprende a frustrarse y a superar esa frustración y seguir adelante con la vida. Y por otro lado, bueno, ya a mí la vida me ha dañado lo suficiente como para matar esa parte del alma que me genera malestar por decepcionar a otros. Así que sí, acepto la carga de responsabilidad y veré si podré hacerle.
Mi pasión es defraudar expectativas. Santiago.
No, nunca dije que fuera mi pasión. Digo que...
Ese título es un sextape.
Alguien estuvo mirando Brooklyn Nine-Nine, me parece. Ta-ra-ta-ta-ra. Bueno, señores, dejemos de desvariar un poco. Está bueno todo lo que sea Iron Kingdoms RPG. Creo que el día de hoy, sorprendentemente, es el producto que mejor le está yendo a PP, me parece. Porque, a ver, tengo entendido que Kickstarter llegó a la Goal muy rápido.
O sea,
entendemos que hay un nicho y hay un público que quiere consumir ese contenido, lo cual es bueno, lo cual quiere decir que la IP sigue teniendo fans, sigue teniendo gente que lo quiere, eso está bueno. Pero hablemos de lo que realmente nos gusta a nosotros, hablemos de muñequitos. No sé si todos tuvieron la oportunidad de ver los nuevos modelos de Cador que van a salir. La verdad que, Santiago, seguro vos estás re emocionado, ¿no?
Sí, el Jack está genial, creo que ya lo comentamos en el otro episodio, lo mismo que el mini tanque. Me encantaron, mandaron un boceto también de lo que sería un posible nuevo Warcaster snipers son geniales, podemos hablar todo el episodio de eso, pero creo que lo de Álvaro trató de ser una ironía por la vergonzosa pisada de dedos que le están haciendo a los Manowars otra vez, generando modelos de base mediana que van a ser sin duda mejores que todos los Manowars. ¿Y saben qué?
Pero, ¿son de base mediana o base chica?
Hay de los dos.
Ambas. Hay de los dos, hay de los dos. Ahí está. Yo voy a
pasamos al jugador de
ahí va, Bernie. Háblanos por qué estos modelos van a hacer que vuelvas a jugar Signar. Son todos ellos.
Pero no sé si no lo lograrán, porque realmente están muy lindos los modelos. Hay que ver las reglas, cómo que sucede. Hay que ver qué hacen, porque realmente no entiendo bien cómo van a compatibilizar esto con los modelos existentes de Storm Division. Storm Division, ¿cómo interactuar con Storm Legion? Si es un único theme gigante, si son dos, una combinación de ambos. Hay que ver qué pasa con eso. Los modelos están preciosos. Ahora, estamos asistiendo a la Games Workshopización de, o a la 40kización de War Machine y Hordas, donde tenemos distintos flavors de Space Marines, y tenemos Space Marines azules, Space Marines rojos, Space Marines blancos, que tenemos con los de Retribution.
Bueno, a ver, claramente hay no sé, esto es especulación salvaje, que es lo que hacemos aquí, básicamente, ¿no? O sea, no le vayan a contar a sus padres ni a sus hijos sobre lo que dijimos como algo basado en la realidad, porque los van a tildar de hacer fake news. Pero la realidad es que si hay algo que ha funcionado siempre de los Manowars, es la estética, ¿no? Siempre todo el mundo que veía los Manowars decía, opa, esto está bueno. Y en cierta medida uno ve que cuando se hace unidades pesadas, ¿no? De multi-wound, de base mediana, en lo que es el espectro de War Machine, no, obviamente no en Hordas, algo de eso se trata de reproducir, ¿no? Del guerrero en armadura pesada, así como voluminoso. Entonces, no sé si sería la 40kización de War Machine, pero...
¡Qué buen término!
Es posible que haya una búsqueda de reproducir un efecto positivo haciendo algo derivativo de una estética que ha funcionado. ¿Qué forma rebuscada decir sí, pero no?
Quiero que lo sepan. Yo lo que estoy notando es una tendencia a que, no sé si hay un tema de influencia, si son los mismos diseñadores, no sé qué está pasando, pero ¿ustedes no notaron que los modelos nuevos se están pareciendo cada vez más a los modelos de Warcaster? O sea, que tienen como empiezan a tener un aire a los modelos de Warcaster.
Sí.
No es así, tipo, bruto, y decís, ah, no, mirá, pero como que se están modernizando. O sea, si vos agarras un Storm Knight de Signar y lo pones al lado de uno de estos modelos, ¿parecen la misma facción? Si sacás el logo de Signar, sacás el Cygnus, o sea, tengo eso. Ojo, dejando eso de lado, me encanta, creo que está bien que eventualmente los diseños se actualicen, que los modelos sean de mejor calidad y que los diseños sean acordes a los tiempos que vivimos. Entonces hay limitaciones también en épocas anteriores de diseño, de modelos y demás. Pero ¿a qué voy con esto y cuál es mi punto? La estética de los Biffy Dudes en armadura no es una estética propia de Cador, aunque dentro de War Machine lo es. Entonces, entiendo un poco también el no sé si la molestia, pero así como ese sentimiento que se están apropiando de un concepto, porque son muy similares en muchas cosas y además son más nuevos. Me parece que están mejores diseñados, aunque, en mi humilde opinión, los Manowar tienen un lugar especial en mi corazón en su diseño. Me gustan mucho todas sus variantes. Pero bueno, esa es mi humilde opinión al respecto.
En realidad, War Machine siempre tuvo una variedad enorme de modelos. Fíjate, no sé, en Circle, los Ribs of Ouroboros son parecidos a las piedras, por ejemplo. No, o sea, son cosas que mantienen quizás una cierta estética, pero puede ser muy diferente. Ahora, que claramente marca, hay un salto de tiempo y de tecnología entre los modelos anteriores y estos, sí, que es uno de los temas que más adelante vamos a hablar, ha hecho que mucha gente especule que estamos acercándonos a un MK4 con un salto temporal que va a hacer que los modelos... Había rumores de que los modelos anteriores dejen de ser jugables, de que se viene MK4 solo con cosas nuevas. O sea, hay una serie de rumores importantes que están circulando en base, en buena parte, a estos modelos de Signar.
No, bien, a ver, por un lado, hay una justificación narrativa, como decía Bernie, para explicar que, bueno, con el avance de la línea temporal, el descubrimiento de nuevas tecnologías, ¿no? Lo que se ha mencionado, que del resurgimiento de buena parte de las naciones luego de la invasión Orgoth, la invasión Infernal previo a la llegada de los Orgoth, aparezcan nuevos conceptos y tal vez, bueno, obviamente se desdibujen un poco los límites anteriores. Nada, a ver, saliendo un poco de la sátira, en su momento los Manowars tenían esa impronta muy particular dentro de lo que era War Machine, y había también una excusa narrativa de, bueno, no tenés Light, no tenés Jax Light, porque no tenés suficientes cores, entonces tenés esto, que es una cosa que obviamente no cumplía el rol, pero supuestamente iba por ese lado. Ahora aparecen en distintas facciones unidades que, digamos, para ocupar un espacio mecánico, hashtag Design Space, ¿no? Que es el de la infantería multiwound pesada de base mediana, pero yo lo que me pregunto es, ¿era necesario, digamos, desdibujar un poco los límites de esas estéticas? O sea, como dice Bernie, en Hordas tenés infantería multiwound pesada de base mediana, que no te está reproduciendo la estética de otra facción, no se están superponiendo. Entonces, eso en War Machine no se podía hacer de una manera similar, ¿no? Porque acá con la Cruce Vulgar, o sea, no era tan parecida, ni que la de Retribution no se parece en nada, ahí el reclamo tiene que ver más con el tema de mecánicas. Pero esta de Signar, sí, hay como detalles de diseño que vos decís, uy, es como muy parecido. Entonces, el reclamo de mi parte va un poco por eso, por la cuestión estética. Entiendo que narrativamente se puede explicar, pero no podés hacerlo un poquito más distinto.
Sí, ya un poco tocando el punto de la especulación de las reglas, creo que lo que me tiene bastante interesado es qué van a hacer con los temas, los themes que están actuales, y si van a entrar con un nuevo theme que incluya estos modelos y otros, qué tanta entremezcla entre los modelos viejos van a hacer, porque si se están relegando los modelos viejos allá no se ha usado, como decía Bernie, sí puede ser una indicación de que hagan un parteaguas, de que saben que estos themes están anticuados, estos modelos están anticuados, ya los vamos a descontinuar y vamos a cambiar las facciones para que entre nuevo material. Lo único que sí me preocupa también es que el concepto del juego en general, War Machine Hordas, que no se deboque a que solo sea un enfrentamiento entre monitos gorditos de un lado y del otro y se peguen y nunca se maten. Lo cual, viendo cómo viene Orgoth y cómo vienen estos modelos, su tirada es eso, o sea, se van a agarrar a melee en la mitad de la mesa y el jugador que se aburra menos gana, no sé, tienen que sacar algo, tienen que volver algo más dinámico, que no sea solo eso, para que yo creo que le satisfaga a los jugadores, porque yo no creo que los jugadores de Signar estén pidiendo que exista esa estrategia viable para ellos. Yo creo que Signar tiene como identidad, comparándolo un poco con 40K también, Signar para mí es como el ejército que eran humanos sin armadura, contra los Space Marines, que son los gordos de armadura, ¿no? Entonces los dos tienen estrategias diferentes, unos usan más artillería y más swarm de humanos sin protección contra élite de pocos modelos con mucha protección, como los Terminators de 40K. Eso podría ser un poquito de interesante ver, pero tiene que existir esa forma, esa táctica, bueno, esa composición, que sea una composición viable para no solo esa facción, sino para otras facciones. Pero pues a ver cómo se ven. Como siempre, hasta no ver las reglas, no creer.
En primer lugar, Signar siempre tuvo una entidad, por parte de su entidad, y ahí discrepo un poquito con Ben, el hecho es una facción muy tecnológicamente avanzada y muy de elite. Al contrario, Manowar tiene las armaduras así lentas y pesadas porque la tecnología no les permitía hacer cosas más avanzadas ofensivas. Entonces lo que hacían es, si no puedo construir un arma que lanza rayos eléctricos, te pongo otras de 4 pulgadas de hierro. Entonces era parte de su identidad. En el sentido de Fluff, no estoy más de acuerdo, sí, capaz, en la manera de jugar, porque sí, es cierto. Signa siempre tuvo, era la base, era la facción de los de las bases pequeñas. El tema está que las bases pequeñas en general han caído cada vez más en desuso porque mueren muy rápidamente, porque hay muchos OV en la línea, hay muchas maneras de matar rápidamente, y la cantidad de daño que hacen es bastante limitada. Pero bueno, esto, por otro lado, están orientándose, y eso lo está declarado, hacia una identidad cada vez más de mixed arms, o sea, de mezclar shacks con infantería, infantería liviana o infantería pesada. En ese sentido, no me parece mal. Yo ahora estoy experimentando un poco con Learys Resistance, jugar los Resolutes, que es la infantería mediana de los Morrowan, y es una buena infantería. Es infantería que puede sustituir a Manowars, no, porque son bastante más frágiles, pero tienen su rol en campo de batalla y se pueden combinar muy bien con otras cosas más livianas para hacer un ejército interesante que sea mezclando distintos tipos de infantería. Y por otro lado, quiero celebrar que a pesar de los avances en tecnología, Signar le robó la tecnología más importante a Cador, que son los caballos. Y ahora tiene caballos en todos sus carros. Gracias, Cador.
Espera que me rompiste con el último comentario. A ver, yo para cerrar un poco el punto, o capaz que para dejar el lado del diseño y demás, les hago una consulta, sobre todo a Bernie, que es el que jugó Signar y demás. ¿Qué les gustaría ver que hagan estos modelos? Porque todavía, si tenemos diseño, no tenemos mucho en lo que van a hacer. Entonces,
Tactician forever.
¿Qué esperan o qué les gustaría? Cualquiera de las dos cosas es, o ambas, está bien, que tuvieran estos modelos. Y otra cosa, ¿por qué? ¿Por qué la carroza es igual a la carroza de Cador? Nunca lo voy a saber. ¿Por qué la carroza es tirada a caballo? Nunca lo vamos a saber. Tienen un Wattle Engine que camina mecanizado, que camina maravillosamente solo, no sé qué, y dijeron, pa, vos sabés que no, está muy cara la nafta, viste que subió el petróleo, todo, vamos a los caballos, no sé, eso es lo único que me molesta un poquito, voy a decirlo realmente. Dejando de lado eso, me encantan los modelos. Ahora, ¿qué esperamos, qué esperan que sean o qué les gustaría que tuvieran estos modelos? Arrancamos con Santi.
Bueno, pequeño paréntesis, lo que es como decís vos, Álvaro, porque además todo el fluff detrás del Storm Legion es que, bueno, después de la invasión infernal se desarrolló la armadura voltaica, que es lo que tienen todos estos modelos, o sea, no son no están movilizados con una chimenea, no por vapor como los Manowars, sino que tiene una armadura voltaica, o sea que imagino que deben ser todos derivados de las invenciones de Nemo. Pero sin embargo, la carroza la tira a un caballo. Capaz que es un caballo voltaico, andás a ver. Y para confundirte más, Álvaro, esa carroza con un caballo es un solo.
Ah, bueno, es verdad, es un solo de 80. Pero o sea que eso no me molesta tanto. Me parece que lo hace más único y empezamos a ver, aparte del modelo de Orgoth, esta nueva base de 80, lo cual
sí,
me da...
O sea, el tema es que, o sea, visualmente empezás a... Para mí eso genera confusión, porque si vos ponés un modelo uno al lado del otro, decís... esto es un Battle Engine y este es un solo. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una base de 120 y esta es una 80.
Uno más chiquito que el otro, claro. Entiendo lo que decís, entiendo lo que vas. No están en la misma facción.
No, por ende, no
me molesta tanto. Si estuvieran en la misma facción, capaz que sería un pet peeve más poderoso para mí. Pero entiendo lo que planteás. Ahora, me gusta, ya que hablaste de este punto, me gusta y me da esperanza en el futuro de ver modelos de 80 en otras facciones. Y porque ahí me puedo imaginar un montón de cosas muy divertidas en Circle, me puedo imaginar cosas divertidas en Crucible Guard, me puedo imaginar cosas muy, pero muy divertidas en Minions, en 80. En 80 milímetros. Entonces, sí. la verdad, me gusta verlo y creo que va a estar muy bueno. Es algo que tener un tamaño más de base va a ser divertido.
Volviendo a lo que decías, no, del tema de reglas, o sea, no voy a decir qué es lo que me gustaría, porque algunas cosas se fueron comentando y por ahí y por arriba, cosas que se han ido spoileando de estos modelos. Unidades pequeñas de tres modelos, ¿no? De nuevo, esto que ya se veía en Orgoth y se está viendo ahora en Storm Legion. Unidades, como decía Bernie, de Mixed Arms, o sea, polivalente, una unidad que dispara a rango, otras unidades de melee con escudos, con shield wall, utilizando habilidades propias de Signar, es decir, escudos de repulsión, que seguramente den mayor bono de defensa contra la carga, o tal vez eviten la carga. Disparos con posibilidad de knockdown en los críticos. Y después también hubieron un par de casters, pero ya no recuerdo mucho las características. Bernie, ¿querés comentar al respecto?
Antes que nada, quiero decir las cosas que no me gustaron. Tengo que decir que no me gustaron los caballos. Creo que es estúpido tener un infante, algo tan avanzado tirado por caballos. No tiene sentido, es estúpido. Hay cosas motorizadas, como dice ahora, son Strider, o sea, no tiene sentido, no entiendo por qué lo hacen. Tampoco tiene sentido, tampoco me gustó el tipo lanzando jabalinas a mano, o sea, estamos en una época donde hay cañones. ¿Por qué carajo tenés al tipo lanzando jabalinas, por más que sean jabalinas voltaicas, lanzadas por un tipo con una armadura? No tiene sentido, o sea,
entiendo. Porque si pones un cañón en la carroza se cansa el caballo, Bernardo, evidentemente.
Entiendo que es un tema de Rule of Cool, pero no tiene sentido. Y también es una oportunidad despreciada. Anunciaron dos casters, uno que es una especie de bruiser, aparentemente un tipo que combate en melee con una fit muy interesante. Y hay una caster de caballería, obviamente sobre un caballo. ¿Por qué no pusieron una caster de caballería sobre una moto o sobre una especie de Storm Strider? Moto tiene, capaz que para no ocupar el design space de Helga, pero una moto voltaica o algo por el estilo, o un Storm Strider. O otra cosa que no fuera un puto caballo armado con arcoadura, no entiendo. Pero está. En cuanto a qué querría. Pero Santi se está muriendo de risa de algo. Santi, que. Te estás riendo de un chiste, te conozco.
El run del caballo es muy bueno. La indignación con la existencia de los caballos en el futuro es buena.
Y por otro lado, ¿qué querría? Querría mucha sinergia. Me encantaría una lista que, para empezar, Storm Division siempre fue la idea de Storm Division es que pueden utilizar el poder de electricidad y una lista basada en melee. Eso no tiene sentido. Si vos podés lanzar rayos, ¿qué es lo primero que haces? Algo que lanza rayos. ¿Cómo carajo tenés una infantería que lanza rayos y lo que hacen es espadas que pegan? No tiene sentido. Entonces, lo que querría sería más sinergia. Para empezar, que haya más disparos, o sea, que sea un que Signa sea realmente lo que es Mixed Arms, o sea, que tenga rango pero tenga melee en esta team, que aparentemente es muy, muy bastante de sentido, y que tenga algún tipo de sinergia. Igual que a mí me gustaba, y era de las pocas personas que gustaba la regla del más 2 para pegar de los Storm Knights mientras estuvieran a 5 del líder, cosas por estilo, cosas que se sinergizaran de otras cosas, que cada unidad le diera al resto del army algo en particular para poder que armar tu lista sea una elección de qué es lo que cada una de tus unidades va a aportar al resto de las unidades, no solamente lo que puede hacer en sí misma. Pero esa es una fantasía mía.
El último comentario que me falta es respecto a las bases de 80, que creo que es la perfecta oportunidad para poder hacer lo que los Battle Engines nunca pudieron, bueno, sí contribuyeron, pero no se diferencian, no son tan flexibles como hubiéramos querido. O sea, todos tenemos Battle Engines que sentimos que son muy torpes, muy pocas razones para ponerlos a la mesa, a menos que sean super OP, como los tridentes, que vaya, o sea, que necesitan que hagan un modelo OP para que vea mesa, no se me justificó, porque también los puntos ya no dan para mucho, ya no justificaba tener una base gigante y hacerlo más barato, para que costara, que 10, 12 puntos y una base huge. Entonces yo creo que con esto van a ser un costo que refleje el tamaño, que sea más que un solo. No, el Wall es un edificio. Y ahí sí estoy de acuerdo que sean grandes, porque no se mueven. El problema que tienes es que usarlos es muy complicado y decepcionante para muchos de los que existen. Pero si trasladas las reglas que tienen, sin hacer, digamos, como que la carroza de cada uno, agarras eso, pones las mismas reglas en el de 80, y los haces más barato, y ya como que tiene más impacto en el list building, en las estrategias, claro, que vas a usar, y como que te dan ganas de usarlo, ¿no? Aparte porque al ser no tan grande y tienes un ejército mixto con bases medianas, ya tampoco va a ser tan complicado como si fuera con una base huge. Así que y eso es para mí el gran logro de lo que Orgo y con nuestros nuevos modelos van a sacar. Espero que esté ahí en lo correcto y que realmente vean mesa si hacen las cosas bien con esta perspectiva de diseño. Vamos a ver cómo lo toman.
Me encanta. La verdad, siempre queremos modelos nuevos. Quiero decirle algo también. Medio que la gente, por lo menos en los
círculos
y demás, se han olvidado un poco de Orgoth con todo este tema, ¿no? Como que quedó la nueva facción, quedó un poquito ahí relegada. bueno, yo estaba tratando de ser un poco más animoso al respecto, pero sí, tiene toda la pinta. Tiene pinta de que es verdad. Me pone un poco triste, pero por lo menos. No, sí, exacto. Pero me pone un poco triste, pero por lo menos está bueno que nadie le interesa, porque les interesa una de las facciones originales que la gente ya tiene y que va a poder agregar. Para resumir, una cosa para los que escuchan esto y no están al tanto de todos los releases que hay de Signar, estamos hablando que son 3 Warcasters, un Heavy, un Light, un solo Battle Engine de 80 milímetros y 4 unidades. Acá, la gente de Party Foul hizo un post que me parece muy interesante, que básicamente lo que dicen es, por un poquito más, si agregaban, no sé, 3 o 4 modelos más, era la misma cantidad de modelos que Cruz Vulgar. O sea, para que se den cuenta del volumen de releases para una sola facción que vamos a tener todo de una. Es muy interesante, está bueno. Y yo creo que una facción que lo necesitaba era Signar, que hacía tiempo que estaba como estancado, y me imagino que hay muchos jugadores de Signar que están esperando. Por otro lado, me preocupa si es casi como una facción contenida dentro de Signar, y va a ser The New Hotness, que no tenga sinergia, como decía Bernie, con los modelos ya existentes. O sea, que sea un módulo independiente 100%. Me encantaría, me encantaría ver que estos modelos, que por ejemplo que los casters sean jugables, que tengan sinergias con otros modelos de otros themes, que estos modelos participen en algunos themes diferentes, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, hablando de eso, ¿alguien dijo MK4? Me pareció escucharlo por ahí.
Sí, queremos decir que Private Press nos avisó que anunciáramos oficialmente que lanza MK4. Y este es el anuncio oficial. Es más, este podcast se va a llamar MK4 oficialmente anunciado 100% real, no fake. Es el nombre del podcast.
Ay, Dios. Bueno, no, a ver.
Y lo vamos a hostear en Geocities.
Sí. Y ahí hay cuarentonas hot en tu área que quieren conocerte.
Dios querido. Bueno, no, dejando un poco todo esto de lado. Yo no sé si son rumores o es la gente deseando esto y sospechando o qué, pero estamos en un punto. Yo no sé si decimos que es un lull, o sea, o que hay como una. ¿Viste? No sacaron reglas nuevas de Steamroller, no hay Dynamic Updates, no hay, obviamente los CID ya murieron. Entonces la gente está empezando a decir, che, qué poca cosa que estamos viendo por parte de PP. ¿Estarán planificando algo grande? Y ahí es donde todos sacamos nuestros tinfoil hats, nos lo ponemos y empezamos con las teorías conspirativas y muchos apuntan a que, bueno, ¿será el momento de que venga MK4? ¿Estarán planificando eso y nos van a sorprender después del WTC, por ejemplo? Que es como un evento grande que está, que obviamente no pueden hacer ningún cambio masivo. Bernardo, vos que tenés todo, vos que sos el que estás hablando con PP y que anunciaste MK4, contanos
vos que tenés los hilos rojos en las paredes de tu habitación. Ahí va.
¿Qué se rumorea por los pasillos de la villa?
Que el pibe Matt Lawrence se ganó la lotería. Referencia muy rioplatense. Bueno, quiero decir que vamos por partes. Desde hace ya un tiempo largo están empezando en MK4. No hay un anuncio que se haga en Facebook sin que aparezca alguien diciendo jaja, en MK4. Ya es casi como un meme, o sea, como Vlad Ivan, pero con menos gracia, con aún menos gracia. Y la verdad que ya llega un punto en el cual la gente tomaba cualquier indicio que sucediera como una confirmación de M4. Entre otros, el hecho de que PP no había lanzado nada en meses, que había mucho silencio, que estaban trabajando en algo grande. Y cuando dijeron que había un salto temporal, que suele ser algo que pasa muchas veces en el sistema de juegos cuando pasan de edición, un salto temporal grande, parecía que se acercaba un poquito más. Y ahora que están mostrando modelos nuevos, con una tecnología mucho más avanzada, mucho parecida a Warcaster, la gente está cada vez más frenética de MK4. Ahora voy a dar mi opinión personal antes que nada, porque así opinamos, porque en definitiva esto es de nuestras opiniones personales, porque nuestros 5 escuchas les importa mucho escucharlas. Yo no creo que se venga MK4. Y si viene MK4, es un grave error por lo siguiente. En este momento PP tiene un problema grave, pero no es el juego, es PP. Si PP lanza, si no está pudiendo hacer sacar una edición correctamente de nada, o sea, no está pudiendo sacarlo del juego de rol sin tener problemas, si no está pudiendo conseguir reimpresiones de modelos anteriores, o salvo que sea un problema de MK4 mismo, no está en condiciones la empresa para un cambio de edición. Ya MK3 fue un lanzamiento duro, en el sentido que fue difícil, y en este momento sabemos que están con poco personal. Sabemos que no tienen staff como para testear cosas. No tienen la distribución resuelta. No van a poder llegar a tiendas nada. El marketing es básicamente el mismo que tenemos Cuarto de Guerra. O sea, yo creo que dependiendo de marketing, Cuarto de Guerra compite con el de PP y muchas veces lo deja pintado. Y no está en un momento realmente la empresa para poder hacerlo. Creo sí que quizás estén pensando ellos hacer un relanzamiento de juego. Pero un relanzamiento, yo haría un relanzamiento con el mismo set de reglas. Yo creo que salvo la gente que dice, no, MK3, Teams apestan y así, que no juegan desde que salió MK3, nadie, discute hoy en día, ninguno de los jugadores que está en un excelente momento el reglamento, salvo la gente de la New Side, que eso después lo haremos, pero nadie está discutiendo que el juego está en un momento afiladísimo. El reglamento está súper completo, evita discusiones estúpidas que pasan en otros juegos, está parejo, hay variedades de listas jugables, funcionales, no tiene problemas el juego en sí mismo, el problema no es el juego, el problema es la empresa, el problema es que uno no puede conseguir modelos aunque quiera pagar. O sea, yo tengo dinero y le digo a Pepe, quiero comprarte, ni siquiera un distribuidor, quiero comprarte a ti directamente un SKR3 y no puedo porque Pepe no tiene SKR3 para venderme. Eso es grave. Que una empresa no tenga el producto para venderte es grave. Parece una empresa estatal de electricidad cuando hacen campaña de no consumas electricidad. O sea, no es lo que tienes que hacer. Una empresa tiene que vender. Si PP no tiene para venderme, es un problema que tiene. ¿Debería sí hacer algún tipo de relanzamiento? Sí. Sacar starters, hacer una campaña de publicidad agresiva, pagarle a formador de opinión como Cuarto de Guerra mucho dinero. Pagarle nada, pero fuera de broma, tomar los modelos nuevos, que algunos países están muy buenos, y pasárselos a los youtubers que pintan modelos, a tipo Ninjon, a Minia, que todos estos modelos, que son fanáticos de otra empresa, pero bueno, capaz que se puede hacer un arreglo con ellos para que pinten un modelo de PP. Aprovechar un montón de cosas que tienen, que están funcionando bien, para otras empresas y usarla. Pepe, el marketing no tiene por qué innovar. Roben ideas, Pepe. Roben ideas que funcionan a otros lados.
Sí, tal cual, de acuerdo con lo que vos decís, Bernie, porque tal vez no creo que sea el momento de sacar una nueva decisión, perdón, edición, pero sí, de alguna manera, ordenar la casa. No, lo que decía es, o sea, de acuerdo contigo, no sacar una nueva edición, pero sí de alguna manera poner en orden la casa, porque, como vos decías, no hay acceso, y lo comentamos en el último episodio, o sea, no hay forma de acceder al juego para un nuevo jugador, o sea, no hay una puerta de entrada. O sea, es como que viene un nuevo jugador a un edificio donde escucha que hay gente jugando, haciendo algo que le parece interesante y no encuentra una puerta, porque mira por las ventanas, hay gente adentro, ¿por dónde entro? No sé. No hay un starter, no hay una caja de inicio, o sea, no hay forma de que el jugador que empieza encuentre por dónde hacerlo. Y si no traes nuevos jugadores, el juego se te estanca y se te muere. Entonces, eso sin duda que hay que ordenarlo. Entonces, tal vez si el relanzamiento del juego con el mismo set de reglas, y esto tal vez tomarlo como una oportunidad para hacer lo que en cierta medida ya se viene haciendo con los themes, y que se ha hablado hasta el hartazgo del fraccionamiento de las facciones, que en ese sentido tal vez un poco lo que se venía es hablando con Storm Legion, ¿no? Yo voy a decir como ultra, hiper hot take especulativa, pero ¿qué podría ser? O sea, que sea una facción limitada, narrativamente es Signar, pero no es compatible con Signar. O tal vez podés tener elementos partisans, ¿no?, que compartan, pero a efectos mecánicos va a ser una facción aparte. Storm Legion, toma, te metemos el Colossal y la Battle Engine que te está faltando y sos como Crucible Guard, ¿no? Se me ocurre que puede ser algo así.
Bueno, en cuanto a la especulación de si va a haber cuarta edición, coincido, ahorita no veo factible ni por personal ni por cómo están manejando la cuestión de la creación de miniaturas, vayan a poder hacerlo, mucho menos por publicidad. Entonces, y nada más un poco compartir la opinión de que, siendo un jugador nuevo que está interesado por jugar More Machine y Hordas, la recomendación que todo mundo les hace a todos sus jugadores es comprar los modelos de segunda mano, porque siempre hay alguien que está vendiendo una facción en la que están interesados. Entonces, creo que Pepe está dependiendo demasiado del mercado de segunda mano para que el juego se siga distribuyendo, ¿no? Y
se mantenga vivo.
Y, pues no, el juego mantiene vivo, o sea, los jugadores.
Pero lo que pasa es que el net gain es cero ahí, porque estás perdiendo un jugador y ganando otro. Entonces, nunca crece. O sea, eso genera estancamiento y no está bueno. No está bueno.
Y no genera ingresos a P.
También. A ver, y lo decimos como acá todos, no sé si ven, pero creo que el resto sí, ha comprado de segunda mano modelos. Creo que hasta Ben también ha comprado modelos de segunda mano, así que... Porque en nuestro caso, porque no había
alternativa. Hasta Ben, que tiene toda la facción pintada, comprado modelos de segunda mano.
Hasta un pintor consagrado como Ben, que tiene 100% de su facción pintada, ha comprado segunda mano. No, yo quiero decir, para poner mi opinión sobre este tema, estamos todos 100% de acuerdo que el problema no es el juego, no son las reglas, es la gente detrás de ellas. Y acá va mi opinión sobre eso puntualmente, y que nos va a abrir la puerta al último tema de la noche. Pepe tiene la tendencia, digamos, por lo menos desde que yo juego sus juegos, de que eso empezó en el 2015 más o menos, a ser muy obstinado en cómo hace las cosas. O sea, no está abierto normalmente a la crítica. Eso viene porque todos sabemos que Matt Wilson es un hombre de opiniones duras y que para él lo que es Eva y nada más. Y ha quemado muchos puentes con eso. Tanto en la comunidad como profesionalmente. Porque todo este lío que tienen con los distribuidores no es solamente porque Games Workshop esté arrasando porque tiene más variedad de modelos y es más grande y todo lo demás. Cuando nosotros entramos en el juego, era como el auge de, de War Machine, y esa era la oportunidad para expandirse, para meterse en todos lados, para tal vez decir, mira, voy a tener precios más competitivos, perder un poco de margen de ganancia para ganar más volumen de venta. Y después, a medida que pasa el tiempo, puedo empezar a subir levemente esos precios para no tener, para tener más ganancia. Ese tipo de estrategia, no. Ellos fueron, no, nosotros somos los mejores porque tenemos las mejores reglas y con eso solamente tiene que funcionar, y vos, si sos distribuidor, tenés que llevar mi juego porque son las mejores reglas y porque soy mejor que 40K. Pero no, no funcionó. Entonces, después, la comunidad, porque nos gusta el juego, nos gustan las reglas, se dedicó a promover el juego, a generar contenido, a lograr cosas. Y dejando de lado que nosotros puntualmente como Cuarto de Guerra, teniendo en cuenta el volumen que tenemos de tráfico y de escuchas y demás, Pepe nos ha ayudado y mucho, o sea, y ha reconocido nuestro podcast y nos ha enviado por mercadería y todo lo demás, yo creo que su estrategia de social media, de marketing, de como le quieras decir, es inexistente. Al día de hoy es inexistente. Y eso, lamentablemente,
es inconstante. Porque lo que pasa es que va rotando ahí del social media manager. Hubo gente que era muy, muy fluida en el contacto y después...
Sí, pero, o sea, a ver, yo creo que es más que... Tal vez no social media, tal vez marketing, puntualmente. O sea, el social media a veces cae dentro de marketing, pero es marketing puntualmente lo que estamos hablando. O sea, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escucharon hablar a N creador de contenido genérico de miniaturas, de pintura, de hobby, de algo de PP, que no fueran las pinturas porque usan las pinturas de PP que son buenas? ¿Cuándo? Yo no recuerdo. Literalmente. Entonces, los únicos son los creadores de contenido exclusivos de War Machine. O sea, los que juegan al juego y crean contenido de eso, ya sea de pintura, ya sea de juego, de Battle Report, demás. Entonces, eso quiere decir que hay una falta de trabajo. Porque estamos hablando que al día de hoy los sponsors de todos esos creadores de contenido son empresas que hacen STL para imprimir. O sea, no estamos hablando que son multinacionales, millonarias. Falta ahí una persona dedicada, porque estoy seguro que no quieren pagarle a una persona dedicada. Quieren que el que trabaja en el depósito también les haga el marketing. Que es como un poco la all hands on deck.
Sí, es 100% de acuerdo con todo lo que dice Álvaro. Yo creo que la actitud del all hands on deck, que ya lo hemos hablado otras veces, de Pepe, es un cáncer. Porque además, yo creo que Matt Wilson es una persona que es muy, como bien como dice Álvaro, es muy obstinada en sus ideas. Me suena, por la cosa, es muy idealista en el sentido de que él tiene ciertos ideales que está dispuesto a mandarlos. Y de ahí no se mueve. Entonces, para él las cosas son así, punto. Y realmente no funciona. Una empresa con el hold all hands of deck, tipo, yo me imagino, no sé, una empresa de tamaño mediano, vos tenés una farmacia y pones al cadete a recomendar medicamentos y vas a matar a alguien. Esto es algo parecido. Vos tenés a una persona que estudió diseño y es un buen diseñador, y le decís, mira, hoy en lugar de ponerte a diseñar, te vamos a poner a meter papelitos en los blisters. Y yo no quiero trabajar ahí. O a mover cajas. Yo no quiero trabajar. Un social media manager, que es una cosa que hoy en día se usa, creo que cualquier empresa de tamaño chico lo está manejando. No puede ser que no tengan a nadie dedicado a eso. Cuando cantidad de nerdos, fanáticos de juegos que tienen, que nadie diga, mira, me gusta pila de juegos, yo estudié eso, yo te lo hago. Tipo, no tiene sentido. No tiene sentido. Y finalmente una cosa para ya ir cerrando el tema. No sé si escucharon el Primecast. ¿Pudieron escucharlo? Está. Hay un par de cosas muy reveladoras. Justamente a Matt le hacen una entrevista bastante reveladora. Y hay una realidad. Más allá de lo que decimos que un jugador nuevo no puede entrar al juego porque no tiene starters, es peor. No puede entrar al juego porque los modelos no son disponibles. Si yo quiero jugar Crucible Guard, ¿cuál es el jack más básico que quiero tener? Un toro. El toro es el jack más básico que se me ocurre en Crucible Guard. No hay toros. No hay manera de comprar un toro. Yo, si quiero un toro, tengo dos opciones. O consigo un clon chino, o consigo a alguien que me venda su toro. Que suena una canción de granjeros, pero bueno. Entonces, yo no voy a conseguir toros. O sea, ¿Cómo podés pensar que tenés estás vendiendo un producto cuando vos no tenés el producto disponible para vender? Es absurdo. Entonces, ellos están buscando ahora maneras, pero saben que el plástico, con el mismo verso hace 2 años. El plástico no pueden porque el plástico te exige tiradas muy grandes que ellos no están dispuestos a hacer porque se clavan con producto. Porque si ellos mandan a hacer los moldes de plástico y tienen que mandar a hacer 100.000 unidades de algo que ellos saben que van a vender 20, no van a poder hacerlo.
Perdón, ¿qué? El toro está en stock. Te quiero.
¿Te toca ahora? Ah, bueno, lo sacaron. Lo sacaron
de resina de metal.
Resina de metal, lo sacaron, sí. Cierto, ahora me lo decís. Pero tuvieron que sacar un modelo nuevo porque el de plástico no existía. Y lo mismo, y no tienen idea cómo va a ser la producción porque siguen explorando nuevos medios de producción. No vale el plástico porque el plástico es muy caro. El metal no es muy trabajoso. La resina está bastante obsoleta. ¿Qué van a hacer? No saben. Vos tenés una empresa, imagínate que te venga el dueño de Coca-Cola y te digo, bueno, estamos pensando abandonar el agua a nuestro producto. ¿Y qué van a poner? No sabemos todavía, pero algo va a ser. ¿Cómo le vas a comprar Coca-Cola a este tipo?
Ahí va. Yo creo que hay un ejemplo muy claro que aunque no es un modelo, un juego que me gusta por estética, sí tengo que reconocer y apreciar ¿cómo poder decirlo? El atrevimiento a arriesgarse y probar cosas nuevas, que es la gente de Broken Anvil. Ellos dijeron, mira, nos dedicamos a hacer STLs, queremos hacer un juego. ¿Cómo vamos a hacer un juego? Bueno, hay una tecnología nueva, vamos a apostar en eso. Vamos a capacitarnos, vamos a estudiar y vamos a hacerlo. Yo entiendo que, volvemos al tema de la obstinación, esa obstinación, esa resistencia al cambio, ¿ah? Que te implica eso. Además, tienen la experiencia de que intentaron cambiar y se quemaron con el tema de plástico y los moldes y todo lo demás. Y eso, como que les hizo ir un paso para atrás, o sea, o dos o tres, o los que fueren. PP necesita, yo creo, sinceramente, un cambio de rumbo en cómo administran la empresa, en cómo promocionan el juego. Santiago pone acá, y tiene mucha razón, las mystery boxes, ¿se acuerdan? Ahí va, o sea, obviamente cada vez que salía una cosa de mystery boxes todo empezaba en que se estaba fundiendo PP. Nos ha demostrado PP que por ahora sigue siendo, por lo menos, no sé si rentable, pero por lo menos sustentable. Ahora, necesita un cambio de rumbo, necesitan empezar a ver cómo traer nuevos jugadores, cómo promocionar mejor el juego, porque tienen tanto atractivo, tienen un juego con un balance bastante bueno, con reglas muy divertidas, que es profundo, está bueno. O sea, y rasca esa picazón de todos los jugadores de 40K que quieren jugar competitivo, pero 40K no es un juego competitivo. No está diseñado para ser un juego competitivo. Es ese nicho, tendría que serlo. No estamos llegando por eso. Y por último, y entramos al último tema, la comunidad ha hecho una tarea titánica, a veces ha hecho la tarea de PP, en crear no solamente contenido, sino formatos alternativos. O sea, y los cansaron. Y acabamos de ir al ejemplo, y yo creo que estamos todos un poco, yo no sé si de luto, pero sí bastante consternados con el anuncio reciente de la gente de Line of Sight. O sea, la gente de Line of Sight anunció esta semana que básicamente se apartan de la creación de contenido de War Machine, porque perdieron el amor a hacerlo. O sea, se rompieron el traste, crearon un formato. Vamos a empezar por todo lo que hicieron. La gente de Line of Sight creó una página donde hostea podcast de War Machine. Primero, ¿tá? Segundo, toman el control de War Machine, de lo que era en su momento, lo que es ahora War Machine University, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba antes, que es la wiki básicamente de War Machine, donde están todas las modelos, lo mantienen, lo trabajan ellos, por su voluntad y amor, y con las donaciones de algunos fans del juego. Saben que al día de hoy el juego es difícil para los jugadores nuevos. ¿Qué hacen? Crean un formato newbie friendly, que es Brawl Machine, que es tan, 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 tan bueno, tan bien diseñado y tan bien hecho, que prácticamente se transforma en un formato no oficial oficial para los jugadores casuales del juego. Llega la pandemia, la gente no puede jugar, diseñan una plataforma para jugar online. O sea, si nos ponemos a pensar todo lo que hicieron, es más de lo que ha hecho PP en esos años. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Nadie lo puede discutir. Y entonces, yo creo que dice mucho de cómo maneja algunas cosas PP, que la gente del Line of Sight, después de todo ese trabajo, de toda esa inversión, de todo ese amor volcado a un juego, digan, me voy a 40K. Voy a estudiar otros juegos, vamos a hacer otro contenido. No sé, yo les abro el... abro el micrófono para ustedes y que me comenten qué les merece todo esto.
Creo que la expresión correcta sí fue, estamos un poco de luto. Yo era el podcast a altura que escuchaba todas las semanas, porque era un podcast que consistentemente estaba bien editado, interesante, hasta hace unos 6 meses más o menos. Es cierto que desde diciembre del año pasado fue cayendo cada vez más. Y pasó lo mismo que pasaba en ¿cómo se llama? El de Jay Larsen, el podcast Chain Attack. Pasó lo mismo. Empezaron de repente, cada vez el contenido más esporádico, se ponía a hablar de juegos, de películas. De repente, el único contenido de War Machine eran sugerencias de los Patreons. Y hoy otra sugerencia del Patreon. Y mañana otra sugerencia de los Patreons. Tata, hay que cumplir con tus Patreons, entiendo. Pero no puedes vivir solamente a eso. Y después empezaron a tirar cada vez más hot takes de cosas absolutamente erradas y anticuadas, constantemente diciendo cosas como estupideces, pero estupideces como que Cyril necesita un buff, que es una estupidez, quejándose de que el único theme viable es el de los piedros, cuando creo que si cualquier persona que haya tenido Gatorix enfrente sabe que Gatorix enfrente es tener la partida perdida y tener que remarla hacia arriba. O sea, no sabían de lo que estaban hablando y te decían, bueno, yo en realidad no juego hace 6 meses, no juego hace 5 meses, no juego hace... En fin, fue cada vez pasando más, se notaba poco interés, en los posts ellos cada vez más subían cosas de Games Workshop, de otros juegos, de Conquest, Marcus Protocol, y de a poco te das cuenta que estaban haciendo las cosas por el Patreon, porque era lo que les rendía, y hasta que un día sacaron un artículo diciendo algo así como... El espíritu era las pocas cosas que sabemos de PP, diciendo... lo poco que sabíamos de los próximos releases para este año, o sea, una especie de fact-checking diciendo no hay releases para el año que viene, lo cual a mí en lo personal no me gustó. Yo, más allá de que creo que sí, por supuesto, hay que reconocerle todo lo que hicieron y son unos monstruos, eso honestamente fue una cosa medio infantil, una especie de caprichito, una maña, una rabieta, diciendo, tirando para literalmente tirar, por poder de expresión, pero tirar mierda, porque no fue otra cosa que hacer eso, diciendo, no sabemos nada, no hay releases. O sea, ¿cuál fue el objetivo de ese caso? ¿Llamar la atención? ¿Dar información? No te queda claro. Después sacaron, y finalmente sacaron un podcast que claramente fue una especie de disculpa, diciendo, todas las increíbles contribuciones de Project Precious, innovaciones, y el mismo día sacaron un comunicado largo diciendo que dejaban el juego, entre otras cosas por el support que poco support que para tripletear desde el contenido. Yo no sé qué habrá pasado, ¿tá? Pero lo que sí sé es que siendo un podcast miserable como somos, que no ha hecho ni una cuarta parte de lo que hizo Line of Sight, Private Press nos ha apoyado mucho y me consta que Private Press ha apoyado a comunidades. El torneo de Colombia, PP mandó una caja con premios que realmente estaban de puta madre. Al día de hoy estoy usando los tokens de metal, que tiene una calidad impresionante, que son los tokens que mandó para los ganadores y mandó libros. O sea, era una caja realmente de valiosa para un torneo de Sudamérica. A nosotros nos han mandado constantemente mercadería nueva, los nuevos lanzamientos. Creo que Álvaro debería hacer las gestiones para que nos manden las nuevas cosas nuevas de Signar.
Podemos intentarlo.
O sea, con nosotros PP se ha portado muy bien, pero me consta que aquí, viéndolos, yo no sé si es que ellos esperaban que, siendo Line of Sight, PP se acercara a ellos. Yo no sé si, como dice un jugador local del meta, Ezequiel, saludos ese, es que ellos esperaban que los oficializaran como diseñadores y eso no pasó, cosa que puede andar por ahí la cosa, pero la realidad es que hoy en día el principal creador de contenidos de War Machine dejó de estar en War Machine. Y no es una
buena. Cuarto de guerra sigue estando creando contenido de War Machine.
Hoy por hoy, el principal creador de contenidos de War Machine ya no crea contenido de War Machine.
Están ardidos por alguna razón, por alguna cosa que nosotros no nos enteramos, que pudieron haber tratado de llegar a un arreglo para beneficiarse más comercialmente de lo que estaban haciendo. Porque estaban evocando tanta energía que, digo, pudieron haber tratado de hacer alguna asociación, alguna propuesta y no funcionó, no quisieron, no estuvieron interesados y por eso es que se ardieron y por eso se sintieron como hasta traicionados. Yo creo que esa es la reacción que alguien tendría si estás teniendo esas expectativas, pero yo siento que su disculpa que dieron es tonta, bueno, no tonta, pero es injustificada en cuestión de que Pepe no apoya a creadores de contenidos. Bueno, los creadores de contenido todos lo hacemos por hobby. Nosotros estamos apoyando algo que nos gusta y no estamos esperando que nos apoye la empresa de lo que hacemos. O sea, contenido que es videojuegos que ni siquiera les importa que jueguen el juego. Bueno, hay empresas que sí patrocinan y piden y le pagan a los que juegan y eso está bien. Y las empresas que puedan hacerlo, genial. Pero como ya discutimos, Pepe no está en disposición de hacer eso porque le reeditaría más invertir en publicidad y ni siquiera eso hacen. Entonces, no está en la mesa que hayan recursos para creadores de contenido. Es una de las cosas buenas que podría tener para revitalizar un poco, pero yo creo que no tiene una prioridad. La prioridad es regularizar los medios de producción, tener producto como lo está haciendo Bernie. Ahora, yo creo que fue una sobrereacción. Yo creo que tenían muchos proyectos porque le echaron tantas ganas a los formatos y tenían tantas ideas para otros formatos. Y todo es la plataforma de War Room para jugar. Eso nadie les estaba. Bueno, obviamente dependían de donaciones, pero para la cantidad de energía que tienes que dedicarle a ese tipo de proyectos, no, de vivir de eso, no puedes esperar vivir de eso. A eso me refiero. Tal vez. Ellos querían vivir de eso. Ellos querían trabajar tiempo completo haciendo contenido y haciendo formatos. Pero para eso necesitan más dinero que solo el Patreon y todo. Entonces yo creo que ahí fue. El cortaron porque ya no para ellos ya no redituaba a abocarle tanta energía. Y están frustrados, cansados, quieren tomarse un descanso. Pues bueno, tantas personas así lo hicieron, ¿no? Tantos podcasts así dijeron que ahorita el juego no me gusta en ese estado, vamos a tomar un descanso, ahorita no me gustan esos modelos, no estoy de acuerdo en lo que están haciendo, voy a explorar un rato. Y algunos regresaron y otros no. Entonces, dentro de lo que se ha visto, más bien eso ha pasado, se ha visto, no para mí no es una gran sorpresa. Pero es triste que alguien, que un grupo de personas que estaba tan apasionada, que metió tanta, que contribuyó tanto a la comunidad, haya tenido una salida así. Yo creo que pudieron haberlo hecho más elegante. pero bueno, cuando ya es mejor dejar de sacar cosas a que sigan hablando de tonterías como lo estaban haciendo. Entonces mejor que no hagan nada y que nos dejen solitos.
Sí, tal cual. O sea, creo que estamos de acuerdo todos en que tenemos hay como un nivel de opacidad al cual no podemos acceder respecto a los motivos por los que la gente de la Inosite se está apartando de War Machine, ¿no? O sea, llama atención, como venían diciendo Álvaro y Ben, por todo el esfuerzo y todo lo que aportaron, porque realmente es admirable y de agradecer el tema de War Machine University, War Table y Brawl Machine como mínimo. Después tenían esos proyectos más pequeños como Fallen Corvus y todo y otros formatos que está bueno que alguien los hiciera, pero eran como cosas extras. Pero esos tres proyectos, como creo que fueron como pilares importantes para la comunidad, sobre todo War Table en la peor época de pandemia. Y tal vez eso generó alguna expectativa de reconocimiento por parte de Planet Express que no llegó por un tema legal, no sabemos, porque también se acuerdan que en algún momento Planet Express estuvo manejando la posibilidad de crear como packs, de miniaturas, o sea, que pudieran usarse para Brawl Machine, Incluso es alguien empezó a escribir unas listas para acompañar eso.
Me he olvidado
ese detalle. Un tema legal quedó por el camino, ¿no? Capaz que por eso.
Hubiese sido un fantasma, gol de media cancha tan grande, ¿no?
Bueno, pero capaz que ese fantasma de lo que pasó con Magic y los y todo ese tema del juicio que le hicieron los árbitros, no sé, será un eco de eso que evita que Private Press se involucre más en con este tipo de contenido creado por los fans. No lo sé, también me hace pensar en otros creadores de contenido, tal vez no tan notorios, pero que hasta ese entonces estaban teniendo relevancia, que se fueron hace un año, que fue la gente de Nice Machine. Recuerda que también había hecho un portal, fueron los que estuvieron detrás de esa intención de resurgir a los Press Gangers, con otro nombre, y que de un día para el otro, silencio de radio, no vamos a crear más contenido, y desaparecieron, y no se supo más nada de ellos. También rumores, eso. Algo hay que impide que los creadores de contenido avancen más allá de cierto punto con Private Press. No sé si será algo legal, pero también es cierto lo que dice Ben, o sea, uno esto lo hace porque le gusta el juego y quiere apoyar, y es cierto lo que dice Bernie, cuando uno contacta a Private Press, ellos responden, mandan material, apoyan desde con kits de torneo. Entonces, hay un nivel al cual no estamos pudiendo nosotros acceder y comprender qué es lo que genera ese nivel de descontento, pero sin duda está ahí. Y es una pena. En última instancia, es una pena. ¿Verdi?
Dos cosas. Uno es noticia de último momento, literalmente de Hot of the Presses. Lo acabo de ver, en realidad fue hace 9 horas, pero para mí es nuevo, que Private Press acaba de avisar que el Kickstarter de Monpok, que iba a ser entregado a fines de año, fue pusheado para el primer semestre de 2023, o sea, un año y pico después de que se terminó con el Kickstarter. Quiero decir que a mí fue lo que hizo que yo no aproveché el Kickstarter, la idea de que ya habían anunciado que uno lo capeaba y después tenía por lo menos un año y medio para recibir sus cosas. Yo en un año y medio no sé si estoy vivo, en 2 años realmente no sé si sigo jugando o si nos hemos necesitado a esta altura la sociedad está muy, muy volátil. Por último, lo quiero decir, y creo que voy con esto cerrando porque esto es demasiado largo y no quiero editar más cosas. Quiero decir que lo que realmente me duele más que Line of Sight es que Alex Irving, el dueño de Pierre, diga que está decepcionado en el juego, porque eso implica que podemos perder en el futuro la posibilidad de tener más fotos de Pierre. Pierre es probablemente lo mejor que salió de War Machine, es un ser de luz, es demasiado álolo, porque es más allá de un ser de luz, es como toda la bondad del planeta Tierra en un pequeño golpecito de cola moviente, y si perdemos a Pierre, yo creo que tenemos que aprender fuego todo. No sé, me tengo que decir eso.
Sí, yo sigo diciendo que necesitamos una mini oficial de PP de Pierre. Esperemos que pase. Yo últimos pensamientos para cerrar esto. No sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos, y yo tengo a Jaden de Line of Sight en Facebook de amigo hace tiempo ya, y veía sus posts y
ay, perdón, Gor.
Obvio, cuando vos sos el marketinero de Cuarto de Guerra, tenés que estar en todos lados, Bernardo. ¿Viste? Eso es así. ¿Viste todas esas cosas que yo gestiono? Todos contactos. Soy como Baileys de Game of Thrones. Tengo mis pequeños pajaritos en todos lados. Y hace ya varios meses empecé a ver posts de ellos, de él pintando 40K, ta, ta, ta. O sea, es algo que no es tan repentino como pensamos, me parece. O sea, que el desenamoramiento, para decirlo así, de parte del staff de Line of Sight con Pepe, y puntualmente con War Machine, tiene un tiempo ya, no es algo que se vino. Yo no tengo ninguna duda que hubo algo, que la gota que derramó el vaso, que generó todo esto. No tengo ningún tipo de duda al respecto. Pero no vamos a saber nunca el porqué.
Tampoco pruebas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Exactamente, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Lo que sí quiero dejar claro es que... Ay, perdón. Yo estoy dudando y bostezar a la vez. Eso quería dejar claro, buenas noches. No, lo que quiero dejar claro,
Efecto casa
totalmente, lo
rota.
que quiero dejar claro es que yo creo que Line of Sight era un recurso y una oportunidad para PP. Tenían que haber encontrado la vuelta de mantenerlos felices porque estaban haciendo una parte del trabajo que ellos no hacían. Y yo creo que va a sufrir el juego por la falta de ellos ahí. Porque ellos dicen que van a mantener el formato, que van a seguir trabajando. Lo dudo. Tengo muchas dudas que sea así. Ojalá esté equivocado. Y si no tenemos más update de War Machine, si no tenemos más mantenimiento de War Machine University, si no tenemos más mantenimiento de War Table, el que sufre al final de todo es la comunidad. Entonces, es por eso que yo creo que es muy preocupante esto. No porque no tengamos más podcast de Line of Sight. Yo, sinceramente, hacía años que no escuchaba un podcast de Line of Sight. Esa es la verdad.
Porque ahora
Pero
trabajás.
sí consumía,
Entonces no puedes echar pocas.
consumía todos sus otros emprendimientos. O sea, todo lo demás lo trabajaba. Eso es verdad. Pero bueno, nada. Esperemos que esto sea algo más. Pepe es como una cucaracha. Pepe le pasa de todo y sobrevive. Y sale adelante. Y no para. Nos ha demostrado una y otra vez que pasan cosas horribles, pensamos que todo va a estar mal y siguen. Entonces, no descarto que pase eso. Y por otro lado, Cuarto de Guerra siempre va a estar con ustedes, chicos. ¿Ah? Mientras War Machine siga y Bernardo siga queriendo jugar a War Machine y editar los podcasts.
Ese es el
Ahí va.
problema.
Nunca, jamás vamos a dejar de estar. Hasta que Bernardo deje de editar los podcasts. Después vamos a tener una época en la que vamos a tener podcasts no editados y ahí no nos van a dejar de escuchar todos y ahí se muere Cuarto de Guerra. Pero mientras tanto, seguimos.
Nunca los dejaremos y no dejen de escuchar nuestra nueva encarnación donde jugamos juegos de Age of Sigmar y 40K.
O donde vamos a hablar de juegos de mesa y hacer rankings tipo Chain Attack.
Ah, me encanta. En realidad, la transformación evidente de este podcast, teniendo en cuenta quiénes somos nosotros, sería un podcast de ir a barberías por el mundo, a hacer spa de hombre y hacer reviews de eso.
Pa, mucho presupuesto, me encanta la idea, pero mucho presupuesto.
Un podcast de comida, claramente sería la solución.
Comida y bebidas alcohólicas. Tenemos el sector gastronómico con Bernie y Ben. Y después tenemos el sector hipster de cervezas raras de Santi. Y ahí la vamos llevando.
Y el sector trago loco con Ben, importante.
Me encanta, me encanta. Pero bueno, señores, sin mucho más que agregar, los vemos pronto. Si todo sale bien con un contenido más interesante, más War Machinero, más de juego. Este fue el episodio número 3, mentira, fue número 9 de la temporada 3 de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro.
Mi nombre es Jedi Niwasa.
Mi nombre es Santiago.
Mi nombre es Pierre.
Y esto fue Cuarto de Guerra. Pierre. Quiero un meet and greet con Pierre.